En línea está Ariel Goldstein, sociólogo, autor del libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días. Viviana Gutiérrez y Rodrigo Sepúlveda, te saludamos.
¿Qué tal, Viviana, Rodrigo? Buenos días. Gracias por la invitación.
No, a vos por aceptar el contacto y para poder ilustrarnos un poco sobre este libro que has hecho y esta investigación sobre cómo los grupos evangélicos tuvieron en los últimos años un crecimiento exponencial en todo el continente y además han logrado consolidarse como una nueva fuerza política y social y tienen, bueno, presidentes, ministros, ministras, diputados, diputadas, aquí en la provincia de Mendoza también, por supuesto. Queríamos escucharte, Ariel, sobre este libro que has escrito.
Bueno, yo empecé investigando el fenómeno de Bolsonaro en Brasil y cómo los pastores evangélicos y sus fieles habían sido decisivos para la elección de Bolsonaro. Grupos que habían estado aliados a los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, pero después, digamos, a partir de los choques que tuvieron por la agenda de género, se pasaron para el bando de Bolsonaro, decisivos, ¿no? Porque el 70% de los votos de los evangélicos en la segunda vuelta de 2018 en Brasil fueron para Bolsonaro, una influencia decisiva. Y bueno, y después empecé a ver que en otros países también de la región, pero también en Estados Unidos, los evangélicos tienen una influencia fuerte en la política. Y bueno, en Estados Unidos, alineados con Trump, los blancos evangélicos, a los cuales Trump hace guiños todo el tiempo, como por ejemplo la nominación de Amy Barrett, la nueva jueza para la Corte Suprema en Estados Unidos, que pertenece a un grupo cristiano pentecostal, People of Praise. Entonces, digo, como que una parte importante de lo que pasa en los últimos años en la región se puede comprender mejor si uno analiza esta influencia que están teniendo los pastores evangélicos en la política, en la caída de Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, donde Jeanine Áñez dijo la Biblia vuelve al palacio, ¿no? O en la política de Perú, donde el fujimorismo tuvo aliado muchas veces. Tanto Alberto Fujimori como su hija Keiko tuvieron aliados a determinados pastores. O incluso, bueno, lo que más me llamó la atención, que voy a ver que en México, donde hay un gobierno que se dice de izquierda o progresista, también aparecen los pastores aliados a el poder político del Estado, ¿no?
¿Y qué características tienen estos movimientos evangélicos? ¿Cuáles son sus ejes, sus temas? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que tratan de imponer, Ariel?
Bueno, yo lo que desarrollo un poco hacia el final del libro es un modelo donde digo, bueno, donde hay deficiencias del Estado, donde el Estado no, llega mal, llega de forma represiva, no puede llegar de forma ineficiente, los evangélicos desarrollan a nivel territorial su poder, ¿no? Rescatando sacando a los jóvenes de las drogas, haciendo asistencia social, el Estado no existe o no está presente bien. Y después ese poder territorial les permite a través de las iglesias recaudar el diezmo, ¿no? En esta que se llamó en los últimos años teología de la prosperidad, que ha dado frutos a estos evangélicos en los últimos años, el neopentecostalismo, que consiste en el fiel tiene que entregar una parte de su salario a la iglesia y eso va a redundar en su vida en un crecimiento personal bendecido a través de Dios. A partir de ahí, a partir de esas recaudaciones les permite expandirse muchas veces, comprando espacios en los medios, y incluso en Brasil y en Estados Unidos, donde son los modelos más exitosos, desarrollando sus propios medios, ¿no? Como TV Record en Brasil, que es el segundo líder de audiencia del país, o la Christian Broadcast Network en Estados Unidos, que el pastor Pat Robertson es el dueño y también defiende fuertemente a Trump. Entonces, eso es un poco el modelo de intervención en la política, pero bueno, en Brasil, por ejemplo, tiene sus propios partidos, como es un sistema más multipartidario, pero en Estados Unidos actúan más bien dentro del Partido Republicano los evangélicos blancos, ¿no?
¿Qué tal, Ariel? Viviana te saluda. La verdad que es muy interesante lo que nos estás contando porque hemos visto en estos últimos años la cantidad de expansión, no solo de templos, sino también esto que decís de los medios de comunicación, radio, televisión, que tienen sus propios canales, los evangélicos. Y este libro que has escrito, Ariel, ¿cómo lo pudiste tomar y cómo se puede adquirir?
Se puede, se, vos me preguntás por si se puede adquirir, ¿dónde se puede adquirir?
Sí, se puede ver, por ejemplo, online, ya está la plataforma para poder adquirir, verlo, este libro que has escrito.
Sí, se puede ir en Bajalibros de forma digital, también en la página de la editorial, que es Editorial Marea, está la introducción disponible para el que le quiera leer junto con el índice, y también se puede adquirir en papel, hay envíos a todo el país, también está en muchas de las librerías del país, también se puede buscar en distintas plataformas, pero digamos, la Editorial Marea, que tiene su página, hace envíos a todo el país, así que, y está en muchas librerías del país ya, así que se, y también en Bajalibros en forma digital.
Ariel, ¿y cómo considerás que está este fenómeno en la Argentina?
Bueno, en la Argentina yo trazo quizás una idea de que, bueno, estamos entre Brasil y Uruguay, ¿no? Porque Brasil, digamos, serían los dos extremos, ¿no? Brasil es el país donde más avanzaron estos grupos, con sus medios propios, con sus propios diputados, con un frente parlamentario que tiene 200 diputados. Uruguay, por el contrario, es un país donde caen los católicos, como el resto de la región, pero aumentan los no religiosos, es un estado laico, Uruguay, entonces son los como los dos extremos, ¿no? Donde en un país crecieron muchísimo los evangélicos, tienen desarrollo político, en el otro no han crecido casi nada. Y en Argentina están un poco en el medio, ¿no? Hay algunos pastores que se han colocado en gobiernos de los municipios, hay expansión de las iglesias a nivel territorial, en los barrios populares, pero, sin embargo, su traslado a la política todavía no ha sido exitoso. Incluso una candidatura de las últimas elecciones, como la de Gómez Centurión, sacó el 1%, ¿no?, en las elecciones generales presidenciales. Lo que habla de que todavía no han logrado consolidarse como una fuerza política fuerte. Si bien han aparecido distintas alianzas, tanto con el peronismo, distintas vertientes del peronismo, como con Juntos por el Cambio y su intervención, ¿no? Pero son, digamos, alianzas territoriales que se traducen circunstancialmente al plano de la política, pero no se expresan en una fuerza política propia.
¿Y eso tiene que ver con la presencia de la Iglesia Católica en la Argentina, con las características del peronismo que no está en otros lugares de la región? ¿Por qué? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que históricamente la Argentina tuvo un Estado laico, ¿no?, creado por la generación del 80, digamos, y claro, y la presencia de la Iglesia Católica ha sido muy fuerte en la sociedad argentina históricamente, y bueno, y todavía tiene una presencia muy fuerte también, incluso en la política, ¿no?, digamos, en su vinculación con el peronismo, como una fuerza mayoritaria. Por ejemplo, en Brasil está perdiendo mucho peso la Iglesia Católica. Por ejemplo, por eso Francisco, el primer viaje que hace en su papado a Latinoamérica es a Brasil, ¿no? Y además, en los últimos tiempos había ordenado, pretendido en el sínodo del Amazonas, que los sacerdotes católicos que estuvieran casados pudieran dar misa, cosa que no se pudo al final por el rechazo de los cardenales conservadores de la curia eclesiástica. Pero lo que Francisco buscaba es recuperar terreno en el norte de Brasil, donde están ganando mucho espacio los pastores evangélicos, que tienen mucha capacidad para adaptarse a distintas circunstancias. Entonces, bueno, hay distintos factores que podrían explicar que no hayan crecido tanto como en otros países, ¿no? Pero en todo caso, también acá, bueno, han crecido más en los últimos tiempos, hasta el 9 al 15% en los últimos años, ¿no? Lo cual no es un menor. Pero sí no tienen una bancada como en Brasil, no tienen medios propios de que tengan una audiencia muy fuerte como en Estados Unidos y como en Brasil, y no inciden en la política, en las estructuras del poder de la misma forma tan contundente como sucede en esos países.
Ariel, te agradecemos mucho por esta comunicación con Radio Nacional, realmente es un aporte muy importante y además poder comprender un fenómeno que en principio, para mí por lo menos, es inédito y que hay que tratar de entenderlo porque, bueno, es lo que está y puede ser lo que se venga. Así que hay que saber cómo se da, cuál es su estructura, cómo se mueve. Muchísimas gracias, Ariel. Te agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Que tengas buen día. Gracias. Hasta luego. Era Ariel Goldstein, sociólogo, autor del libro Poder Evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América, haciendo este análisis aquí en Temprano es Mejor.